Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 19 de septiembre de 2024. Hoy se cumplen 39 años ya del terremoto de 1985 y 7 años de aquel temblor también muy fuerte de 2017. Y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted a lo largo de esta siguiente hora y media. Hablaremos de que a casi un mes del paro por la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal acuerda que el próximo lunes van a reanudar sus actividades. También, bueno, pues el presidente López Obrador lanza un reto al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a que presente las pruebas de sus acusaciones sobre los supuestos nexos del mandatario con el narcotráfico. Hoy le recuerdo, pues cuando se cumplen 39 años del terremoto de 1985 y 7 de aquel terremoto del 2017, bueno, pues a las 11 de la mañana de este jueves se llevará a cabo un simulacro nacional de sismo. El próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que o descarta que vaya a haber una pausa en la llegada de empresas e inversiones a México por la reforma al Poder Judicial. Allá en los Estados Unidos, la Reserva Federal recorta su tasa de interés en 50 puntos base y la deja en un rango entre 4.75 y 5 puntos porcentuales. En el Líbano, por segundo día consecutivo, ayer cientos de walkie-talkies estallaron en las manos de miembros del grupo Hezbollah. Se habla de 14 personas muertas y 450 heridos. En el décimo día de violencia allá en Sinaloa, se dice que ya hay 40 personas muertas derivado de los enfrentamientos de grupos relacionados con los Chapitos y los Mayos. Un total de 16 mandatarios extranjeros han confirmado hasta este momento su asistencia a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Y en el blanquiazul ya hay aspirantes a la dirigencia nacional. Jorge Romero y Adriana Dávila son los únicos candidatos que van a participar justamente en esta contienda para pues quedarse al frente del partido en sustitución de Marco Cortés. Pero bueno, vámonos directo a los detalles de la información y hacemos contacto con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, le comentaba que luego de casi un mes de paro por la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal acuerda que a partir del próximo lunes todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito van a reanudar sus actividades y los plazos y términos legales de sus procedimientos. Al mismo tiempo, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, abrió una nueva consulta entre los ministros sobre la procedencia de una controversia que magistrados y jueces interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, inició una nueva consulta al Pleno sobre la procedencia de una controversia que interpusieron magistrados y jueces para suspender la aplicación de la reforma judicial por vicios en el proceso legislativo y su contenido. En su escrito, los juzgadores federales solicitaron al alto tribunal suspender el decreto por tratarse de un acto que desmantela un poder constituido. Esta nueva consulta se da respecto al cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo que se dio para aprobar esta reforma tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como de su contenido material, esto es, las modificaciones constitucionales que se dieron en sí al Poder Judicial. Piña Hernández turnó el asunto considerado como urgente al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para la elaboración del proyecto de resolución mismo que deberá de someter al Pleno del máximo tribunal del país. Por otra parte, Juan Manuel, el Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del próximo lunes volverán a correr los términos procesales en juzgados y tribunales, con lo que se podría llegar al final del paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial. Esta determinación fue aprobada por mayoría de votos y solo se opusieron la ministra Norma Piña y la consejera Alma Lilia López. Cabe destacar que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal está citado para reunirse a las 9 de la mañana de este viernes para ultimar detalles de esta determinación. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Y mientras tanto, Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que ninguno de sus integrantes podrá tener salario mayor al del presidente, además de que elimina las pensiones vitalicias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hacemos contacto con Sara Pablo porque ayer el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera lanza un reto al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a que presente, dice, las pruebas de sus acusaciones sobre sus supuestos nexos, los supuestos nexos del presidente López Obrador con el narcotráfico. El jefe del Ejecutivo negó que él o su gobierno vaya a tomar acciones ante las acusaciones de García Luna y señaló que sus jefes lo deberían defender. Sara, te escuchamos. Adelante. Buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pruebas sobre las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico. Anticipó que perderán su tiempo porque él no establece relaciones de complicidad con nadie y a lo largo de su carrera le han hecho muchas acusaciones y no han podido. En una carta presuntamente escrita desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se encuentra preso, declarado culpable de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, quien fuera colaborador de Felipe Calderón, indica que es de conocimiento público y está en los registros federales de México y Estados Unidos los videos, audios y fotografías entre el actual Ejecutivo mexicano y sus operadores con líderes de narcotraficantes. La respuesta llegó aún sin pregunta de por medio.
Claro que me espiaba. Entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo que los dé a conocer. Él tiene todo, que presente las pruebas. Pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, le recuerdo que hoy a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo un simulacro nacional de sismo, por lo que se activará la alerta sísmica por los altavoces colocados en 13,989 postes de la Ciudad de México. Además, en la capital del país y también en el área conurbada, los usuarios recibirán una alerta en sus celulares acompañado de un sonido distintivo. La alarma también se difundirá en las radiodifusoras y televisoras. Al respecto, habló Miriam Ursúa, ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
C5 va a difundir dicha alerta a través de sus altavoces colocados en los 13,989 postes que opera. Asimismo, se difundirá en las televisoras y en las radiodifusoras que cuentan con este servicio y en los edificios públicos y privados. La Coordinación Nacional de Protección Civil activará un alertamiento en los teléfonos celulares que se encuentran en la Ciudad de México y el área conurbada, en los que se va a emitir un sonido y se va a recibir un mensaje de texto.
Y bueno, la alerta sísmica también sonará en los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Recuerde usted que el 19 de septiembre pues ha dejado una huella en los mexicanos por dos sismos que coincidieron en una misma fecha. El más devastador ocurrió en 1985 cuando un temblor magnitud 8.1 grados causó destrucción en el centro, sur y occidente de nuestro país, en particular aquí en la Ciudad de México. Las autoridades lo describen como el más dañino de la historia contemporánea de nuestro país. Las cifras oficiales señalan que hubo 6.000 muertos, más de 30.000 heridos y 150.000 damnificados. En esa ocasión, la ciudad quedó incomunicada, sin luz, con el riesgo de explosiones por fugas de gas. Pero de inmediato la sociedad civil comenzó a organizarse y pronto se formaron cuadrillas de rescate. Y 32 años después, otro sismo de magnitud 7.1 sacudió también la capital mexicana, así como Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Las autoridades contabilizaron 369 fallecidos y 250.000 personas damnificadas. Este temblor provocó el derrumbe de varios edificios y casas, dejando a miles de familias sin un techo en donde vivir. Así que se cumplen 39 años de aquel fatídico sismo de 1985 y 7 del sismo de 2017. Y el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que vaya a haber una pausa en la llegada de empresas e inversiones a México por la reciente promulgación de la reforma al Poder Judicial. La información la tiene Israel Aldave.
El que será secretario de Economía en la próxima administración, Marcelo Ebrard, informó que el 16 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum va a encabezar con al menos 45 empresas norteamericanas globales interesadas de invertir en nuestro país un diálogo de alto nivel en el que se va a exponer la política del gobierno y se explicará los beneficios de la reforma al Poder Judicial, la cual dijo que hasta el momento, contrario a lo que muchos pronosticaban, no ha provocado la fuga de capitales.
A ver, esta especulación de que se van a cancelar las inversiones, no lo que estoy yo viendo, no la información oficial, ya lo sabríamos. No existe eso. Lo que existe es interés de venir el día 15 de octubre, estar aquí en México, conocer a nuestra presidenta, la primera presidenta del país, que también les llama muchísimo la atención a todo el mundo eso, y conocer cuáles son las políticas que se van a seguir del nuevo gobierno. Eso es lo que yo veo.
Sheinbaum Pardo sostuvo actividades privadas este miércoles. Entre otras, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para revisar obras de infraestructura pendientes y recibió aquí en su casa de transición al senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien los panistas lo califican como un traidor porque con su voto Morena logró la mayoría calificada para aprobar la reforma al Poder Judicial. Sheinbaum Pardo afirmó que no tiene contemplado incorporarlo a su gobierno y que si busca sumarse a Morena, este tema solamente compete al partido. Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y allá en los Estados Unidos, por primera vez desde la pandemia de COVID-19, la Reserva Federal de los Estados Unidos decide recortar su tasa de interés en 50 puntos base y la deja en un rango de entre 4.75 y 5%. ¿Cómo influyó en los mercados financieros esta decisión de la Fed? Vamos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerró el tipo de cambio y también el comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el precio del dólar cerró la jornada de este miércoles a la baja al ubicarse en 19.77 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.29 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.30 pesos. En tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia ganancia de 0.59% al ubicarse en las 52.582.89 unidades. Es el reporte. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.25%, el Nasdaq también abajo 0.31% y el Standard & Poor's con pérdida 0.29 puntos porcentuales. El candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González, aseguró que fue presionado para firmar una carta en la que reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que valida la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para poder salir de su país y exiliarse en España. A través de un video publicado en su cuenta de X, aseguró que se trató de un chantaje. Así lo dijo Edmundo González.
Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar.
Y bueno, hubo respuesta de parte de Jorge Rodríguez, el expresidente de la Asamblea Nacional Chavista. Negó las acusaciones de coacción y aseguró que González firmó de manera voluntaria.
Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo. Tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia. ¿Usted quiere que yo las muestre? En resguardo de la discreción no lo he mostrado. Si usted no desmiente lo que acaba de decir, que es una acusación directa en mi contra, voy a mostrar las grabaciones.
Bueno, y ayer ocurrieron nuevas explosiones allá en el Líbano. Cientos de walkie-talkies estallaron en las manos de miembros del grupo Hezbollah en medio de una escalada de violencia entre Israel y esta organización islámica. Las detonaciones provocaron incendios y dejaron también 14 personas muertas, así como 450 heridas. Vamos con mi querido Beto Campos, porque bueno, ayer las Chivas de Guadalajara vencieron 2-0 a León y se colocan en el quinto lugar del torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano. Beto, te escuchamos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, concluyó la jornada 8 de la Apertura 2024 de la Liga MX, y en el partido más destacado, Chivas venció 2-0 a León en Guadalajara. Y por otra parte, Carlos Vela regresa a Los Ángeles FC prácticamente para cerrar su carrera como futbolista, teniendo ya 35 años de edad, y que llega al equipo angelino en la recta final de lo que es la temporada regular de la MLS. Y en la MLB habrá que destacar que los Cerveceros de Milwaukee ya amarraron su pase a la postemporada con la victoria sobre los Phillies de Filadelfia, mientras que la NFL, los Jets de Nueva York, estarán enfrentando en casa a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el arranque de la semana 3, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que allá en Sinaloa, al menos 40 personas han perdido la vida en los últimos 10 días, derivado de enfrentamientos de grupos relacionados con los Chapitos y los Mayos. Ayer nuevamente se reportó ausentismo en las escuelas de Culiacán, Elota, San Ignacio y Concordia, a pesar del operativo de proximidad que implementó el gobierno desde el martes pasado. También se informó que los hospitales de Culiacán y la clínica del municipio de Concordia serán vigilados, pues en los últimos días civiles armados han amenazado a personal médico exigiendo atención para sus heridos. Y en este mismo sentido, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados reporta que la violencia allá en Sinaloa ha dejado pérdidas por más de 1.700 millones de pesos y ha puesto en riesgo 350 mil empleos. Y al respecto, el presidente López Obrador acusó a los medios de comunicación de estar magnificando los hechos en Sinaloa, dijo, para difundir temor entre la población. Así lo comentó el jefe del Ejecutivo.
Es muy feo comparar cuando se trata de pérdidas de vidas humanas con los homicidios en Guanajuato. Es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con los que han perdido la vida en Sinaloa. 40 de Sinaloa y 102 en Guanajuato.
¿De ayer?
Desde que empezamos a ver. Del 6 de septiembre al día de ayer.
El 17 de septiembre.
17 de septiembre.
Y 11 días.
11 días.
Bien, presidente, mi última...
Pero sí es interesante, ¿no? El ejercicio. Porque de Guanajuato, consíganme una nota. De Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población.
Y bueno, vámonos con Israel Aldave, porque ayer se dio a conocer que un total de 16 mandatarios extranjeros han confirmado hasta este momento su asistencia a la toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo primero de octubre. Israel, adelante con tu información. Buen día.
Al momento, 16 presidentes, representantes de 105 países y de 22 organismos internacionales han confirmado su asistencia a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo primero de octubre. Entre estos destacan la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, quien va a encabezar a la delegación norteamericana que asistirá al acto protocolario que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, el peruano Luis Arce y el cubano Miguel Díaz Canel, entre otros. Hasta este miércoles, ni el venezolano Nicolás Maduro, ni el ruso Vladimir Putin, y menos el nicaragüense Daniel Ortega, habían expresado su intención de visitar a nuestro país con tal motivo.
Gracias a Israel Aldavi. Bueno, el Senado de la República aprobó por unanimidad que el primero de octubre de cada 6 años sea considerado como día de descanso obligatorio con motivo del cambio de gobierno federal. Con esta modificación a la ley del trabajo, en caso de laborar ese día, bueno, pues los empleados tendrán que recibir un pago triple. Y vamos con Andrea Meraz, porque ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la nulidad de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y bueno, pues dice que Alessandra Rojo de la Vega será la próxima alcaldesa. Andrea, adelante, te escuchamos, buen día.
La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral no confirmó la violencia política de género que denunció Catalina Monreal ante los dichos de Alessandra Rojo de la Vega, por lo que confirmó el triunfo de la oposición en la alcaldía Cuauhtémoc. Por unanimidad y sin expresar mayores posicionamientos, los tres magistrados avalaron el proyecto que revoca la nulidad de la elección de la Cuauhtémoc, pues no se acreditó violencia de género en las publicaciones que se denunciaron y también indicaron que están amparadas bajo la libertad de expresión. El proyecto también desecha la denuncia sobre calumnia, pues al analizar las expresiones de Rojo de la Vega, indicaron que fueron a partir de preguntas y con respuestas espontáneas en las que fijó su postura sobre temas de relevancia política y no se corroboró que haya habido calumnia electoral consistente en la imputación directa de un hecho o un delito falso con impacto en el proceso electoral. Las expresiones de Alessandra Rojo de la Vega en contra de Catalina Monreal y la presunta corrupción de su familia, indicaron los magistrados a través de este proyecto, se trata de una crítica severa sobre un grupo político y no violencia política de género. Catalina Monreal todavía tiene la posibilidad de impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, en el PAN y en Morena, pues ya arrancaron sus procesos respectivos de renovación de sus dirigencias nacionales. En el blanquiazul, Jorge Romero y Adriana Dávila fueron los únicos candidatos que se registraron para ocupar la presidencia del partido. En tanto, en Morena, el próximo domingo se llevará a cabo su Congreso Nacional, en el que se renovará la presidencia y la Secretaría General. Mario Delgado, actual líder del partido, informó que se espera la presencia de 3,000 congresistas electos en el 2022 y hasta ahora solo Luisa María Alcalde ha manifestado su interés en ser la dirigente nacional del partido. Por cierto, ayer pues el presidente López Obrador adelanta que el día de mañana, el mañana viernes, Luisa María Alcalde, pues estaría presentando su renuncia como secretaria de Gobernación para concursar en este proceso rumbo a la dirigencia nacional de Morena. Bueno, el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, como usted bien lo sabe, quedan exentos de esta medida. También le recuerdo que en septiembre, bueno, pues verifican los vehículos con engomado color rojo y placas de circulación que terminan en 3 y en 4. Y mientras tanto, en el Estado de México, pues continúa este periodo de reemplacamiento. Tendrán que hacer la renovación de placas los vehículos que tengan pues estas láminas de 2019 y anteriores. Y en este mes de septiembre deberán realizar la renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 5 y 6. Y bueno, tras 5 días de paro empezó la reactivación paulatina de actividades en las empacadoras de limón en Buenavista, Michoacán, que el viernes pasado pararon tras el asesinato de un empresario de este sector. Y mientras tanto, allí en Villahermosa, Tabasco, se registró una ola de asaltos simultáneos a comercios, hurto a cuentavientes, incendios y robo de vehículos, así como autos dañados por ponchallantas. Este caos obligó al cese de actividades en diversos sectores y en total se registraron 25 asaltos y 10 detenciones. El auto del alcalde de Tecate, Baja California, Darío Benítez, fue incendiado presuntamente con bombas Molotov, causando daños totales a la unidad y parciales a parte de su vivienda, sin que se reporten lesionados. El vehículo estaba estacionado en el exterior de su casa. Y bueno, antes de la pausa, le comento que el concierto Mis 40 en Bellas Artes de Juan Gabriel llegará al Zócalo de la Ciudad de México este domingo 22 de septiembre a las 7 de la noche. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalla que el ingreso a la Plaza de la Constitución será a partir de las 2 de la tarde y que podrán asistir personas a partir de un año de edad. Así que bueno, pues este concierto Mis 40 en Bellas Artes será difundido, será transmitido ahí en el Zócalo capitalino. Con música de Juan Gabriel nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Y lo he pasado yo sin ti.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
C5 va a difundir dicha alerta a través de sus altavoces colocados en los 13.989 postes que operan. Asimismo, se difundirá en las televisoras y en las radiodifusoras que cuentan con este servicio y en los edificios públicos y privados. La Coordinación Nacional de Protección Civil activará un alertamiento en los teléfonos celulares que se encuentran en la Ciudad de México y el área conurbada, en los que se va a emitir un sonido y se va a recibir un mensaje de texto.
Bueno, la voz que usted escucha es de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, hablando justamente de este simulacro que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 11 de la mañana, un simulacro de sismo. Será un simulacro nacional y se activará la alerta sísmica en los altavoces colocados en la Ciudad de México, pero también sonará la alerta en el Estado de Guerrero, Michoacán, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 19 de septiembre de 2024.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, pues vamos al resumen de lo que escriben analistas y columnistas.
Templo Mayor, en Reforma.
Las señales de la recesión que vienen ahí están para quienes quieran verlas, y para quienes no también. Y es que la estrategia de algunas autoridades mexicanas de hacer como que no pasa nada no será muy útil para revertir el estancamiento de la economía. Esta vez fue el Banco de México el que dio la voz de alerta en su reporte trimestral sobre las economías regionales, en el que se lee claramente que la actividad económica está pasmada en prácticamente todo el país, con el sur todavía moviendo la patita. Un dato preocupante es que la industria manufacturera en el norte y centro del país sigue contrayéndose. A eso hay que sumar que la actividad comercial también está en el limbo, y hasta el turismo muestra signos preocupantes. Ante este panorama, sin duda, será importante la reunión que tendrá la presidenta electa con empresarios y analistas para exponer su plan económico, tratar de atraer inversiones y, lo más complicado, tratar de dar certidumbre a los inversionistas que ven con temor la reforma judicial.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Sandra Romandía y Santiago Alamilla escriben en MX que Luis Rogelio Piña Tadei, hijo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, trabaja en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, con un sueldo de 85.825 pesos mensuales, sin cumplir los requisitos para el cargo.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien le dio la mayoría calificada a Morena y aliados para avalar la reforma al Poder Judicial, madrugó y fue el primero en dar a conocer que se reunió con la presidenta electa Claudia Sheinbaum en su casa de transición, encuentro en el que estuvo también el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López. La reunión, aseguró Yunes, fue para desear éxito a la primera presidenta de México. Pero como siempre hay un tuit, inmediatamente aparece el mensaje del pasado 1 de septiembre, en el que en esa misma red don Miguel Ángel manifestaba su apoyo a su compañero panista Jorge Romero, quien aspira a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, partido que lo expulsó tras acusarlo de traición. Nos hacen ver que todo indica que, ideológicamente flexible, el senador Yunes no tardará en dar un estirón y aparecer ya en la bancada de Morena, con lo que el partido en el poder ya no tendrá que apretar a nadie para tener la mayoría calificada en el Senado.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Cuentan en los pasillos del Senado que Ricardo Anaya podría estar preparando maletas para abandonar el barco azul. Dicen que Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, ya le habría extendido una invitación para sumarse a sus filas. ¿La razón? El profundo descontento de Anaya con el liderazgo de Marco Cortés, a quien culpa de entregar candidaturas clave a personajes como los Yunes y de permitir la aprobación de la polémica reforma judicial de López Obrador. ¿Será que el ex candidato presidencial finalmente abandonará el Titanic?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Ayer se difundió la lista de mandatarios de otros países que han confirmado su asistencia a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre los nombres que aceptaron la invitación girada por el equipo de la actual presidenta electa están la señora Jill Biden, esposa y representante del presidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Chile Gabriel Boric, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente de Colombia Gustavo Petro. Y aunque la lista difundida en un comunicado oficial de la oficina de la doctora Sheinbaum se aclara que se trata de los primeros 16 mandatarios que confirman su asistencia y que se invitó en total a 105 países y 22 organismos internacionales, entre los primeros confirmados, a los que aún podría sumarse más confirmaciones en los próximos días, llamó poderosamente la atención la ausencia del cuestionado presidente de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro, cuyo nombre no aparece como confirmado, en medio del conflicto político que enfrenta tras las denuncias de fraude en su reciente reelección.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El 26 de septiembre cumplen 10 años desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los padres de los jóvenes recibieron el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado, quien anunció el inicio de una campaña de búsqueda en medios de comunicación electrónicos, impresos y espectaculares. El objetivo es extender y reforzar la búsqueda de los normalistas con apoyo de la ciudadanía. Además, ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé informes de los normalistas. Esta campaña forma parte del compromiso que hizo con madres y padres de los estudiantes con quienes se reunió hace unos días. Evelyn Salgado reiteró que cuentan con su respaldo en la búsqueda de la verdad.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Con un alto sentido de cortesía, la presidenta electa recibió en su oficina a uno de los senadores más impugnados, recientemente expulsado del PAN, junto con su siniestro padre. Miembros ambos de una familia política hasta hace poco sumamente impugnada por el morenismo. La peculiar apertura de las puertas de la inminente presidenta del país se produjo a instancias del sinuoso jefe político del Senado, Adán Augusto López, quien se encargó de conseguir, al costo que fuera necesario, el voto indispensable para aprobar la reforma judicial. El exsecretario de Gobernación también participó en el artificio que implicó la ausencia de la sesión clave de un senador de Movimiento Ciudadano, que ayer aseguró haber sido retenido en Campeche y amenazado de tal manera que no pudo estar en la Ciudad de México.
Trascendió en Milenio.
Que este jueves Jesús Zambrano se convertirá oficialmente en el dirigente del PRD al que le tocó verlo morir, luego de que en sesión extraordinaria el Consejo General del INE, que preside Guadalupe Tadei, vote el dictamen aprobado ayer en la Junta General Ejecutiva por el que se concluyó que debe de perder el registro, porque los argumentos presentados por el partido fueron insuficientes para justificar que no haya alcanzado mínimo 3% de la votación emitida en la elección federal del 2 de junio, cuando abanderó junto con el PAN y el PRI a la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La noticia acerca de Sinaloa está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población. Todo esto promovido por nuestros adversarios. Así de sencillo expresó ayer el presidente López Obrador. Ustedes ven los periódicos vendidos o alquilados al conservadurismo y a las redes sociales y tiene el tema de Sinaloa. La verdad es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento y a mi persona, añadió en su conferencia matutina. Uno de los sellos del sexenio que está por terminar es la minimización o de plano la negación de los problemas del país. Esto ha sido sistemático, igual que propalar el cuento de que la mera exposición de esos problemas es una campaña para dañar a López Obrador en lo personal. Dicha narrativa ha servido para liberar al gobierno de sus responsabilidades, particularmente de la más importante para cualquier autoridad: brindar seguridad a los gobernados.
Confidencial en El Financiero.
Por encima de las promesas de la disminuida oposición del PAN y el PRI de que defenderán con toda su existencia, ayer el líder de la mayoría de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, volvió a mojar la pólvora y anunció que antes del 15 de diciembre los órganos autónomos reguladores desaparecerán. La de los órganos autónomos es una reforma que está contemplada en estos meses. Nos propusimos que las 18 reformas en materia constitucional que planteó el presidente el 5 de febrero se aprobarán en este periodo de sesiones, aclaró. Y apuntó, llegará su turno. Es el ritmo que el grupo parlamentario le está imprimiendo a las 18 reformas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Este viernes, Luisa María Alcalde presenta su renuncia como titular de la Secretaría de Gobernación para ir por la Presidencia Nacional de Morena. Va como candidata única a la elección que se realizará este domingo en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido en el World Trade Center, donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum emitirá un mensaje.
Razones en La Razón.
Con la novedad de que con una votación unánime del Pleno, Mauricio Fara fue designado ayer secretario general de la Cámara de Diputados. El funcionario, que hace apenas unos días terminó su encargo como secretario general de Servicios Administrativos en el Senado de la República, ha sido reconocido por su profesionalismo, eficiencia y lealtad. Ayer mismo, en un mensaje de agradecimiento a las legisladoras y legisladores que publicó en sus redes, Fara indicó que se siente honrado con el nombramiento, que me compromete a desempeñarme con dedicación y profesionalismo para que los servicios parlamentarios administrativos apoyen con eficiencia las actividades sustantivas de las y los legisladores, los grupos parlamentarios y los órganos de gobierno. También reconoció al personal competente y experimentado con el que refirió, tendré el gusto de trabajar a partir de octubre. Ahí el dato.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Debemos terminar con la polarización. Hay que construir una agenda común en los tres órdenes de gobierno. Porque el único interés de la gente y la única exigencia es que ellas y ellos estén primero. Cada día que pasa seguimos sumando apoyos. Porque nuestra convicción es hacer un gobierno transparente que incluya y cuide a todas y todos.
Bueno, pues es la voz de Alessandra Rojo de la Vega, la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc, luego de que ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues decide revocar la nulidad de las elecciones justamente en esta alcaldía. Vámonos ahora con Adriana Romero, quien ya se encuentra aquí en el estudio. Tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con el resumen.
El financiero.
Reduce Fed tasas en recorte agresivo y va por más. Sorpresa, concede baja de medio punto para iniciar con fuerza ciclo de relajación. Además, se confirma desaceleración en inversión y consumo. El consumo privado y la inversión tuvieron su menor expansión a tasa anual en más de 3 años.
Reforma.
Va guardia a Sedena, preocupa superpoder, piden ONU y Amnistía Internacional no avalar iniciativa, enfila Morena hacia aprobación de otra reforma constitucional. También encontramos gobernador Rocha Moya empuja clases en el estado, maestros tienen miedo. Además, un grupo de líderes, asociaciones, cámaras empresariales y universidades de Culiacán exigieron al presidente saliente y a la presidenta entrante cesar la violencia en Sinaloa, que ha paralizado la economía y limitado libertades. En más información, el empresario mexicano Carlos Slim exhortó ayer a luchar por la libertad, señalando que esta no puede existir mientras haya inseguridad. Y recuerde, simulacro de sismo hoy a las 11 horas.
El Universal.
Meten velocidad a convocatoria para elegir juzgadores. Morena y aliados en el Senado ya tienen un borrador. Ministra Piña abre nueva consulta sobre freno a la aplicación de reforma al Poder Judicial. En más información, tribunal da revés a los Monreal en Cuauhtémoc. La Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó la nulidad de la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc, con lo que se ratificó el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega.
La jornada.
Acusa a López Obrador, a Zedillo y García Luna de maleantes. Nada más estoy esperando a Salinas, ironiza el presidente. Se trata de un plan de la oposición para desprestigiarlo, señala. En otra nota, designan a nuevo mando de seguridad en Guanajuato. Antecesor deja marca de 23 mil homicidios dolosos.
Milenio.
Diseñan cumbre para explicar reforma judicial a firmas de Estados Unidos. Ebrard anuncia CEO Dialogue, primer acto binacional de Sheinbaum en conversación directa, sin interpretaciones de terceros, con las principales empresas estadounidenses el próximo 15 de octubre.
Excelsior.
Explicarán la reforma judicial a firmas de Estados Unidos. Ya como presidenta, Claudia Sheinbaum se reunirá con directivos de empresas que anunciarán más inversiones en México o que llegarán al país en 2025. También destaca nuevo ataque ahora con walkie-talkies. Otros 20 muertos y 450 lesionados en Líbano. Los walkie-talkies fueron adquiridos por Hezbollah hace 5 meses, aproximadamente al mismo tiempo que se compraron los beepers.
El Economista.
Recorta la tasa de la Fed, pone a Banxico en ruta para reducir la suya. La redujo en 50 puntos base por unanimidad. En más información, mecanismo de validación reduce retiros de Afores. La mayoría ejerce una transparencia reactiva, revela ONG.
La Razón.
Déficit preventivo déficit preventivo ante sismos. Solo uno de cada cuatro municipios con atlas de riesgo. Gran simulacro de hoy involucra 25,000 inmuebles. También destaca, concretan conexión de megatúnel en Tamaulipas. Gobernador destaca que esta obra, la cuarta más larga de su tipo en el país, comunicará con el centro, se reducirán tiempos y aumentará seguridad. En otra nota, en Tabasco, ola de asaltos simultáneos en una hora. Sujetos armados ponen en jaque a la capital. Atracan al menos 13 tiendas, supermercados, carnicerías y hasta a cuentahabientes.
24 horas.
Aplican eutanasia a tribunal incómodo. Las modificaciones al Poder Judicial que están vigentes desde el lunes pasado eliminaron la sala regional especializada del Tribunal Electoral, que ha emitido un cúmulo de sentencias sobre violaciones a la Constitución y uso indebido de recursos públicos por parte del presidente López Obrador.
El Sol de México.
Confirma triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Puede rendir protesta en la Cuauhtémoc. Desechan acusaciones de violencia política de género interpuestas por Catalina Monreal. En más información, medios atemorizan a la población, acusa López Obrador. La violencia que se vive en Sinaloa, según el presidente, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir el miedo.
La prensa.
Muertos que hablan. La labor de Fabiola, perita médica forense, es esclarecer qué sucedió con las personas fallecidas y buscar pistas en los cuerpos. En su turno, practica entre 3 y 6 necropsias.
La crónica de hoy.
Aprueban por unanimidad reforma de pueblos indígenas. El Pleno de la Cámara de Diputados amplía derechos constitucionales de las comunidades indígenas y afromexicanas.
El Heraldo de México.
Piña presiona para impugnar reforma. La ministra presidenta abrió una nueva consulta al Pleno para que den su opinión respecto de si jueces y magistrados puedan impugnar la reforma judicial.
Esto.
Mucho mejor. Chivas muestra la contundencia que no tuvo ante el América y escala a la quinta posición gracias al triunfo sobre León con goles del Piojo Alvarado y Armando González. Además, Italia 90, muere Salvatore Totò Schillaci, campeón de goleo con la Azzurra.
Radioformula.com.mx.
Termina paro del Poder Judicial. Judicatura vota por volver a labores la próxima semana. La ministra presidenta Norma Piña y la consejera Lilia Mónica López votaron en contra.
Expansión.mx.
Jill Biden y 16 mandatarios más asistirán a la toma de posesión de Sheinbaum. La Casa Blanca informó que la primera dama de Estados Unidos visitará México para asistir a la investidura de Claudia Sheinbaum.
Infobae.com.
Miguel Ángel Yunes Márquez se reúne con Claudia Sheinbaum tras votar a favor de la reforma al Poder Judicial. En la reunión con la presidenta electa estuvo también Adán Augusto López Hernández.
Reporteíndigo.com.
Adiós a las pensiones y salarios elevados en el Poder Judicial. Morena presenta iniciativa.
Político.mx.
Ellos son los cuatro panistas que dejarían el partido tras peleas con Marco Cortés. El PAN enfrentará una transición en las próximas semanas, pero hay activos importantes del partido que podrían irse en breve. Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares, Damián Cepeda y el exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez.
AgenciaEFE.com.
El ejército israelí lanzó por la noche bombardeos y ataques de artillería contra sitios de la infraestructura terrorista de la milicia chií pro-iraní Hezbollah en diferentes áreas del sur del Líbano.
El país.
Las ayudas deben evolucionar del interés nacional al europeo, señala la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera.
The Washington Post.
Encuesta del Post revela que Harris y Trump están prácticamente empatados en Pensilvania.
The New New York Times.
Harris tuvo un debate más fuerte según las encuestas, pero la carrera sigue estancada. Una clara ventaja en Pensilvania para Kamala, pero un empate a nivel nacional.
The Wall Street Journal.
El gran recorte de tasas obliga a la Reserva Federal a enfrentar nuevos obstáculos. ¿Qué magnitud tendrá el próximo recorte y cuál es el tipo de interés adecuado? Una cosa está clara, Jerome Powell realmente quiere lograr el éxito.
Financial Times.
Las bolsas mundiales se recuperan tras el enorme recorte de tipos de la Fed. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel Auditorio, muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 8 horas se prevé una concentración de manifestantes en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en José María Pino Suárez, número 2 de la colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Tómelo muy en cuenta, ya que no se descarta la posible afectación de vialidad durante el transcurso de sus distintas actividades. En materia de vialidad, en estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del exterior de 4 caminos y con dirección al Paseo de la Reforma. Condiciones similares en viaducto Presidente Miguel Alemán, a partir del eje central Lázaro Cárdenas y hasta por lo menos el perímetro de Avenida de los Insurgentes. Asentamientos en cada cruce de semáforos en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Condiciones similares en prolongación División del Norte, del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Carga vehicular con avance constante a través del circuito interior de Eje 3 Oriente, Ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, eso aplica para los programas 1 y 2. Bien. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Ese es el reporte por
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Tomé mi primer vuelo, que fue alrededor de las 6 de la mañana, a la ciudad de Mérida. Y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche. Aproximadamente a las 10:30 llegué a la sala de juicios orales, donde estaba ahí retenido mi padre junto con el diputado Paul Arce. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar procesarían a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche. Una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular.
Bueno, pues es la voz del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano justificando su ausencia en la Cámara Alta el día que se aprobó la reforma al Poder Judicial. Bueno, vámonos ahora con David Galván, porque le comentaba hace unos momentos que ayer en el Partido Acción Nacional pues ya arrancó este proceso de renovación de su dirigencia nacional y bueno, pues dos aspirantes se apuntaron justamente para sustituir a Marco Cortés. Se trata de Adriana Dávila y de Jorge Romero. David, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Así es, Juan Manuel, excelente día, y este martes 17 de septiembre fue la fecha límite para la entrega de firmas que avalan el registro de aspirantes a la dirigencia del Partido Acción Nacional. Solamente quedaron dos nombres, la exdiputada Adriana Dávila y el excoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero Herrera. Aún falta que la comisión organizadora de esta elección interna, que preside Ana Teresa Aranda, valide alrededor de las 30.298 firmas que tiene que contar de respaldo a cada candidato, las cuales no podrán haber sido de más de 5% de una misma entidad federativa. En el Senado, Ricardo Anaya expresó su respaldo a Jorge Romero. El senador Anaya consideró que la oposición atraviesa una profunda crisis y reiteró que esta puede ser la última oportunidad para Acción Nacional y que parte de la renovación pasa por renovar sus estatutos. Te comento por último que la elección del próximo 10 de noviembre se realizará a través del voto directo, libre y secreto de los militantes, que deberán tener una antigüedad mínima de un año para participar y aparecer en el listado nominal definitivo de electores, que se calcula permitirá a casi 303 mil militantes emitir su sufragio. Esa es la información que te tengo esta mañana, Juan Manuel, deseándote un excelente día a ti y al auditorio.
Gracias, igualmente David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, para hablar sobre este tema, justamente me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Adriana Dávila, exdiputada federal, exsenadora de la República y ahora, bueno, pues candidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Adriana, gracias por tomar la llamada, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias, Adriana. Pues una carrera entre solamente dos aspirantes, tú y Jorge Romero, a quien, bueno, pues se le señala como el candidato de la actual dirigencia nacional del PAN. Desde tu punto de vista, Adriana, ¿será una contienda equitativa? ¿Consideras que habrá piso parejo?
Bueno, no hay piso parejo, evidentemente. Hay una carrera adelantada. Pero no importa eso, Juan Manuel, yo creo que hay también ya toda la oportunidad de que los militantes puedan decidir y que podamos llegar al mayor número de ellos, considerando pues que hoy hay mucha molestia, muchos de ellos están votando después de mucho tiempo, ¿no?, que no se había elegido a algún dirigente o candidato, no han participado. Y el reto de nosotros es poder recuperar primero la confianza de los militantes, porque muchos de ellos sienten que evidentemente ya no tendría caso estar en Acción Nacional después de tanto tiempo, ¿no?, que no se les toma en cuenta. Y además hay un enojo por todo lo que posterior a la elección está sucediendo, ¿no?, la evidencia de cómo se venían dando las cosas dentro de Acción Nacional y de cómo se vienen tomando las decisiones.
Adriana, ¿confiada en que, bueno, pues en tu partido pudieran seguir esta tendencia de que es tiempo de mujeres?
Bueno, yo creo que es tiempo y momento de mujeres que estamos decididas a participar. Muchas mujeres antes abrieron camino para nosotras y hoy creo que hay una oportunidad de que nosotras también podamos sembrar para las nuevas generaciones. Y en mi caso, pues estoy muy, muy agradecida de poder militar en un partido en el que yo le reconozco a este partido su lucha democrática y estoy decidida no solo a participar por ser mujer, sino por la mujer que soy después de hace tanto tiempo, casi 30 años de trayectoria política.
¿Ya tienes definido quién será tu compañero o compañera de fórmula?
Sí, ya. Mañana nos registramos. Me acompañan en la planilla porque es una planilla de 7 personas. Compañeros que tienen una amplia experiencia en el trabajo político. Me acompaña la secretaria general Juan Marcos Gutiérrez, quien fuera subsecretario de Gobernación, amigo de Baja California, abogado, doctor en Derecho, que conoce perfectamente el partido. También me acompaña Alberto Cárdenas, que como ya sabe todo el mundo, es el gobernador de Jalisco, una joven Anita Nora Lagunes, que es veracruzana. Está también acompañándome Lidia Madero, una panista de la vieja guardia en Nuevo León. Me participa también un joven panista de Chihuahua, que es Víctor Garay, y está también en esta carrera participando algunos otros compañeros como Susana Mendoza, una panista también muy destacada en Jalisco. Y bueno, pues muy muy agradecida con que ellas estén participando también en ese proceso.
Estamos platicando con Adriana Dávila, que ahora es candidata a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Adriana, definitivamente, si en caso de que tú llegues a ganar esta contienda, tendrás una tarea, pues la verdad es que mucho, muy difícil. Serás la encargada de llevar a cabo esta recomposición del PAN, que bueno, pues la verdad es que se encuentra en una de sus peores etapas en su historia. Dicen por ahí algunos malosos que bueno, pues la actual dirigencia encabezada por Marco Cortés sí está dirigiendo al PAN, pero lo está dirigiendo al precipicio.
Bueno, dicen que lo que se ve no se juzga, Juan Manuel, y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una serie de desatinos, de evidencias de cómo se ha venido manejando la dirigencia y todos aquellos que han tomado decisiones, ¿no? Porque no las ha tomado solito Marco Cortés. Creo que hay mucho que regresarle, dar explicaciones a este país, hay mucho que dar explicaciones a los panistas, pero bueno, previo a eso, más bien posterior a eso, lo que hay por delante es todo un camino para reconstruirnos, para recuperar la confianza de los mexicanos, para entender qué es el panista de a pie y la figura de panista municipal, el que tenemos que empujar, porque de verdad creo que hay una gran oportunidad de poder recuperarnos.
Adriana, ¿cómo será la elección? ¿Será voto abierto, voto de militantes o decisión de consejeros?
No, va a ser por los militantes, votan casi 300,000 militantes en todo el país. Apunto ahí, Juan Manuel, algo que es importante en el recorrido que hice para la recolección de firmas. Veo además con preocupación pues cómo el padrón se fue achicando. Déjame darte un dato, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, de varias delegaciones, perdón, alcaldías que hemos estado identificando para los domicilios, teléfonos y demás, pues bueno, de por ejemplo 6,000 llamadas que hicimos en esta etapa, pues identificamos que contesta el 20% para identificar, ¿no? Entonces me preocuparía muchísimo que ahora en la revisión que estamos haciendo, que por cierto, déjame decirte, nosotros impugnamos el padrón del momento que lo conocimos por las inconsistencias que vemos, pero la verdad es que hoy lo que percibimos es triste. Espero que no sea esta otro de los temas que puedan también evidenciar los malos manejos de las dirigencias.
Adriana, hay por ahí algunas voces, sobre todo de familias fundadoras justamente del Partido Acción Nacional, y me refiero concretamente a Manuel Gómez Morín. Ellos están solicitando o pidiendo, ¿no?, que se aplace la renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional, que se nombre una presidencia interina, en lo que, bueno, pues dicen, se democratice, ¿no?, la forma de seleccionar, vaya, al próximo dirigente nacional, porque la verdad es que también están mucho, muy molestos con la actual dirigencia.
Sí, hay mucha molestia. Yo comprendo a Manuel en la forma en la que lo plantea, pero también te digo con toda certeza que, a ver, para poder sacudir al partido, para poder hacer algo, creo que hay que hacerlo con los instrumentos que tenemos. Lamentablemente, tener reelección jurídicamente no es posible, ¿no? Sería un error, sí, querer hacerlo así, porque es evidente que no hay forma legal de que esto suceda. Y segundo, yo he planteado, bueno, está bien, ponen una dirigencia interina, pero ¿quién va a decidir eso, no? ¿Quién, claro, va a decidir si moralmente es o no posible hacerlo? ¿Quién decide la moral de los demás, no?
¿En qué fecha habrá ya humo blanco y tendrá nueva dirigencia el Partido de Acción Nacional?
El 10 de noviembre tenemos la elección y yo confío que esa sea la elección en donde los militantes de Acción Nacional elijan por primera vez a una presidenta mujer.
Perfecto, Adriana, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Te deseamos lo mejor y vamos a estar muy atentos a este proceso de renovación de tu partido, el Partido Acción Nacional. Gracias, Adriana.
Gracias a ti, Juan Manuel. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, buen día. Adriana Dávila, exdiputada federal, exsenadora de la República y ahora, le repito, bueno, pues candidata a dirigir el Partido Acción Nacional. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Lo que ya son las 6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted bien lo sabe, tiene la información deportiva. Y mi querido Beto, si pues tú lo consideras oportuno comenzar pues con este partido, un partido más de la fecha que es 8, si no mal recuerdo, ¿no? Partido o fecha doble del fútbol mexicano de la apertura 2024, en donde las Chivas del Guadalajara vencen 2-0 a León y se colocan en el quinto lugar justamente de este torneo. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya culminó lo que es la jornada 8 de la apertura 2024 de la Liga MX, prácticamente estamos a la mitad de lo que es la fase regular y habrá que destacar que el equipo de Chivas venció 2-0 a León en casa con goles de Roberto Alvarado y la Hormiga González. Por otra parte, Mazatlán FC termina empatando sin goles con Necaxa en Sinaloa. Y en un juego verdaderamente emocionante de volteretas, Monterrey termina venciendo 3-2 a los Bravos de Juárez con doblete de Canales. Y habrá que destacar que el equipo de Cruz Azul es quien lidera la tabla general de esa apertura 2024 de la Liga MX con 19 puntos en conjunto con Monterrey, que tiene la misma cantidad, solamente que la Máquina tiene mejor diferencia de goles. Toluca es tercero con 18, mientras que Tigres es el cuarto con 17 unidades. El quinto peldaño es para Chivas con 14, misma cantidad de puntos para Atlético de San Luis, Atlas y Tijuana, mientras que Pumas es noveno con 13 puntos. Y habrá que destacar que para ese torneo Toluca pues fue el equipo que invirtió más en cuanto a fichaje se refiere, y esa es la historia.
Con la primera mitad del torneo prácticamente disputada en el Apertura 2024, el balance de rendimiento por parte de los equipos con mayor gasto en la ventana de transferencias refleja un claramente positivo desempeño en relación al desembolso de los clubes. En orden ascendente, el América, ubicado en el lugar 9 de la tabla, ocupa el quinto puesto de los clubes con mayor gasto en el pasado mercado de fichajes, con una inversión aproximada de $13 millones. El siguiente peldaño es para los Tigres, con un gasto aproximado de $16.5 millones que lo ubican actualmente en la tercera posición general. La lista continúa con Rayados de Monterrey en el tercer sitio con un desembolso de $17.7 millones ocupando el cuarto lugar de la tabla. En la siguiente posición, Cruz Azul pega un enorme salto para convertirse en el segundo equipo con mayor gasto en el mercado por un total de $26.8 millones reflejados en su superliderato. Pero ningún equipo en el presente torneo desembolsó más en fichajes que el Toluca. Los Diablos ocupan la primera posición de la lista con una descomunal inversión de $44.5 millones capitalizados en lo deportivo con el subliderato. En cuanto a las plantillas de mayor valor en la liga, el América se mantiene a la cabeza con una cifra aproximada de $113.5 millones, seguido de Rayados de Monterrey con $95.6 millones, Tigres en el tercer puesto con $81.2 millones, Toluca con $79 millones y completando el top 5 las Chivas con $71 millones. De tal manera que de los 6 equipos con más gasto en el mercado de fichajes y mayor valor en sus planteles, 4 ocupan las primeras 4 posiciones de la tabla, siendo América y Chivas los casos de excepción. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Ahí está la historia de Ángel Ricalde en cuanto a los equipos que han tenido más fichajes en esta apertura 2024, y como bien destaca, el equipo del Toluca es el equipo que le ha invertido más con $44.5 millones. Vaya que le han invertido, sobre todo en esta última etapa en donde se hizo de los servicios del brasileño Elinho, que sin lugar a dudas lo que ha invertido el equipo del Toluca es para ser campeón y es algo histórico. Y bueno, en otros temas, Carlos Vela fue presentado como jugador de Los Ángeles FC, equipo con el que había terminado relación en diciembre del año anterior. El mexicano y el equipo norteamericano alcanzaron un acuerdo por lo que resta de la MLS con posibilidades de una temporada más, y vamos a escuchar precisamente lo que ha señalado Carlos Vela, porque prácticamente está al borde del retiro con 35 años de edad.
Contento de volver a estar aquí,
volver a estar con el equipo, a disfrutar del último tiempo que me queda de carrera. Y como lo dije antes, cuando se terminó la liga, parecía que era el final y a veces se quedaba a decir, no sabía que era el último. Hay que intentar, aunque sea un poquito más, hay que volver a regresar al equipo, disfrutar los últimos partidos, meses, lo que sea que quede, y terminar de buena manera, intentar terminar ganando algún título y sobre todo disfrutando, después de tanto tiempo, poder disfrutar sabiendo que es el final y que a partir de ahí obviamente voy a tener tiempo para mi familia, para seguir disfrutando y para dejar cerrado un capítulo para poder empezar nuevos capítulos en la vida.
Ahí están las palabras de Carlos Vela en su presentación con Los Ángeles FC. Restan 7 partidos de temporada regular de la MLS y posteriormente vendrá la postemporada, pero prácticamente es el último baile de Carlos Vela, Juan.
Oye, y definitivamente, pues sin visos, ¿no?, de que pueda pues ser llamado a la selección, o más bien de que él acepte, ¿no?, formar parte de este conjunto nacional.
Sí, y que incluso se lo preguntaron el día de ayer y él señala que es mejor que le abran mejor las posibilidades a las nuevas generaciones, porque él, insisto, prácticamente él tiene 35 años de edad y creo que su carrera pudo ser mejor, pero sin embargo no sé si fue una cuestión de actitud o algo, porque prácticamente lo tuvo todo jugando en el Arsenal, jugando en la Real Sociedad, donde prácticamente estuvo a la par de Lionel Messi, Antoine Griezmann en su momento, y bueno, ahora Carlos Vela está al borde del retiro. Y en actividad de la UEFA Champions League, habrá que destacar que el Paris Saint-Germain termina derrotando 1-0 al Girona, sí, como local, Borussia Dortmund al 3-0 como visitante, además de que el Manchester City y el Inter de Milán empataron sin goles en Inglaterra, Juan.
Perfecto, y rápidamente, el próximo fin de semana, el Gran Premio de Singapur, dice Checo, pues yo estoy confiado en que podamos hacer un buen papel.
Exactamente, a Checo se le da los circuitos callejeros, sí, y en este caso habrá que recordar que en Singapur es nocturna la carrera, y destacar también que afortunadamente su padre, el señor Antonio Pérez Garibay, ya salió del hospital, tomando en cuenta que hace algunos días sufrió de un preinfarto precisamente en lo que fue en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La compañía de movilidad Grupo México Transportes destacó su inversión de 120 millones de pesos para reabrir la ruta Guadalajara-Tequila en Jalisco. La organización detalló que el presupuesto estará destinado a vagones de pasajeros, infraestructura ferroviaria y remodelación de estaciones. La empresa de alimentos y bebidas Grupo Lala fue reconocida por la revista Time como una de las mejores empresas del mundo. La agrupación mexicana fue galardonada por la satisfacción de sus empleados, crecimiento de ingresos, responsabilidad ambiental, buena gestión social y gobernanza corporativa. La minorista británica Tesco apostará en aplicación de inteligencia artificial en su base de datos de clientes. El conglomerado señaló que ampliará sus operaciones con la herramienta digital para atraer a más clientes, personalizando la forma en la que compran, creando patrones en sus compras anteriores, y la misma plataforma les recomiende nuevas opciones. La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México informó que las celebraciones por el Día de la Independencia dejaron una derrama por 11 mil millones de pesos. El presidente de la dependencia, José de Jesús Rodríguez, subrayó que benefició a los comerciantes que los capitalinos comenzaran a festejar desde el viernes, ya que fue mucho mayor el ingreso del esperado. El gigante tecnológico Google consiguió acreditar frente a la Comisión Europea que no operó con prácticas monopólicas. La compañía libró una multa de 1.700 millones de dólares, mientras que la multinacional Qualcomm no logró comprobar lo contrario, por lo que tendrá que pagar la multa impuesta por el regulador europeo. La empresa de telecomunicaciones Rogers anunció que comprará una participación de Bell en el equipo de hockey Maple Leaf Sports and Entertainment. La organización informó que la transacción será por 3.460 millones de dólares y con ello se convertirá en el propietario mayoritario de los Maple Leafs. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel Wellbanks. Y bueno, pues antes de despedirnos, reiterarle que hoy a las 11 de la mañana este simulacro de sismo en la Ciudad de México y en área conurbada. Va a sonar la alerta sísmica. Hay que participar justamente en este simulacro. Y la alianza oficialista de Morena, PT y Partido Verde van a aprobar este día, este jueves, la reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo tutela del Ejército. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.